De regreso al corazón, yo soy Odi. Estoy muy feliz de estar una semana más compartiendo con esta bonita comunidad que hemos construido en el podcast. Hoy les traigo un episodio muy especial porque es un tema que no planifiqué, ni siquiera tengo bullet points sobre lo que les quiero compartir. Es algo que he estado sintiendo desde ayer en la tarde muy presente, como esta energía está súper, súper disponible para hablar del tema. Y hoy en la mañana me desperté con la sensación de todo el mundo necesita saber esto, porque creo que muchos de nosotros puede que hayamos creído por muchísimo tiempo que estamos rotos y que no tendremos un arreglo o un remedio. Y entender el tema que te voy a compartir hoy puede darte una perspectiva muy diferente sobre ti mismo y sobre tu forma de vincularte y relacionarte. Cuando yo empecé todo este proceso de regreso al corazón, una de las cosas que yo más me daba cuenta era de que a pesar de que era muy consciente de cómo había que vincularse, cómo había que expresarse, qué era sano, qué no era sano, yo de alguna manera, cuando tenía respuestas emocionales muy fuertes, seguía respondiendo feo y seguía ofendiendo a las personas o seguía tomándomelo muy personal y tenía pensamientos bastante autoagresivos, ¿no? Conmigo misma era muy fuerte, muy dura. Había como esta violencia normalizada dentro de mis vínculos y dentro de mi relación conmigo misma, a pesar de que era consciente de que eso no estaba bien. Era como si da igual cuánto vaya a terapia, yo ya lo entiendo, pero en el momento de la verdad yo sigo respondiendo mal, sigo respondiendo como sé que no debería estar respondiendo ya. Y esto me llevó a tantos, pero tantos momentos en los que me sentí rota, me sentí sola, me sentí que nadie me podía entender, ni siquiera yo entendía realmente por qué me pasaba esto. Creo que ayer en una plática tuve una de las formas más profundas de describir cómo es que se sentía esto. Y no sé si han visto la película de Hulk, pero yo me sentía literal como esta persona que se convierte en Hulk cuando tenía una respuesta emocional muy fuerte y cuando pasaba, pues empezaba a sentir muchísima vergüenza. Y vergüenza, obvio, de todos los destrozos emocionales que había ocasionado dentro de mis vínculos, dentro de mis relaciones. Y creo que es muy frustrante sentir que entiendes las cosas a nivel cognitivo, pero que no las puedes cambiar. Sentir que en el momento sigues fallando. Y me sentía con esta sensación súper profunda de fracaso en mi vida. Hace como aproximadamente un año y medio, 2 años quizás, llegó a mis manos un libro sobre trauma y se abrió todo un mundo nuevo para mí. Una nueva explicación de lo que a mí me pasaba. Algo que la psicología tradicional o las terapeutas tradicionales nunca habían logrado explicarme por completo. En ese momento yo me obsesioné con el tema trauma y empecé a estudiar muchísimo alrededor del tema. Llegué a esta toma de conciencia o esta realización personal de, ok, yo viví 17 años de violencia física. Esto formó en mi cerebro algo que se llama trastorno de estrés postraumático complejo y esto es la causa por la cual yo me vinculo de cierta manera o yo respondo de cierta forma cuando hay emociones muy fuertes o cuando hay detonantes de esa respuesta traumática. En ese momento me empezaron a hacer sentido muchas cosas y dije como, ok, no estoy rota, las experiencias que viví me dieron estas herramientas para vincularme desde un espacio de defensa. Entonces, si logro transformar los efectos del trauma sobre mi cerebro, podría entonces verdaderamente empezar a transformar mis relaciones. Y fue en ese momento que descubrí una de las cosas que más me ha ayudado a entenderme y a entender justo que no estoy rota. Este tema es algo que yo comparto mucho en mis cursos porque realmente a mí me cambió la vida. A mí solamente este entendimiento que te voy a compartir ahora me transformó profundamente y me hizo ser más compasiva conmigo misma y con mi propio proceso personal. Cuando hemos sufrido una experiencia traumática, nuestro cerebro cambia de forma y cambia a nivel no solo estructural, sino también conectivo. Cuando hemos tenido una experiencia traumática, hay 5 partes o 5 zonas de nuestro cerebro que se modificaron como consecuencia del trauma para ayudarnos a sobrevivir esa experiencia. Y a su vez, la forma en la que estas zonas se conectan entre sí también se modificó como resultado de esa experiencia. El primer centro que se modificó es la amígdala, que viene siendo el detector de humo, o sea, es el centro del miedo. Y es esta parte de tu cerebro que determina si una persona, un suceso o un contexto representa una amenaza o un peligro para tu vida, para tu seguridad, para tu integridad. Ahora, lo que pasa con esta parte del cerebro en el trauma es que se queda hiperactivada y es cuando presentamos esta reactividad ante los desencadenantes del trauma, nos quedamos hipervigilantes, tenemos todos los síntomas que ya les he hablado de trastornos de estrés postraumático. La segunda parte de tu cerebro que cambia cuando has sufrido un trauma es la ínsula, que es el centro de interocepción y propiocepción. Voy a hacer un paréntesis aquí para que entiendas qué significan estas dos palabras. Primero, la propiocepción es el sentido que nos permite mantener el cuerpo en equilibrio y percibir su ubicación en el espacio. O sea que si yo ahora me paro, cierro mis ojos, lo que a mí me permite no irme para un costado y caerme, y lo que me permite saber que yo estoy en mi habitación de pie con los ojos cerrados es el sentido de propiocepción. Y el sentido de interocepción viene siendo esta capacidad de yo percibir la experiencia interna y de conectar con las sensaciones internas, incluyendo las angustiosas. Pero aquí puede ser esa capacidad que tengo para percibir que tengo hambre, que tengo calor, que tengo nerviosismo, que tengo estrés. Todo lo que pasa a nivel interno en mi cuerpo viene justamente de la interpretación que ocurre en esa parte del cerebro que se llama ínsula. Cuando hemos sufrido un trauma, la ínsula se desregula. Y ahí lo que pasa es que va a ser muy difícil para nosotros identificar y gestionar las emociones o las sensaciones que sean físicamente angustiosas, ¿no? Luego está el centro de la memoria, que viene siendo el hipocampo, y comúnmente le dicen el guardián del tiempo. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de poner este sello cronológico a nuestros recuerdos. Así es como nosotros vamos a poder recordar el pasado sin sentir que ese pasado está ocurriendo ahora mismo. Cuando hubo un trauma o cuando hay trauma, esta zona del cerebro, este hipocampo, es más pequeño y está menos activo. Ahora, ese tamaño reducido hace que tengamos muchos problemas de memoria y muchos problemas para regular el estrés. ¿Por qué? Porque yo no sé si este recuerdo que acaba de llegar a mí fue en el pasado o está sucediendo ahora, porque quien se encarga en mi cerebro de darme esa, digamos que esa información, está desactivada esa zona o está muy poco activa. Luego, también se modifica el centro del pensamiento, que es la corteza prefrontal, que aquí es donde se pone interesantísima la cosa. Ahora, la corteza prefrontal es la que se encarga de la concentración, de la toma de decisiones y de la conciencia de nosotros mismos y la conciencia de los demás. En trauma, la corteza prefrontal está menos activa y eso va a dificultar que nos podamos concentrar, que podamos tomar decisiones, que podamos conectar con los demás o que podamos ser conscientes de nosotros mismos. Ahora, lo que idealmente queremos lograr a la hora de buscar sanar un trauma es activarla, activar más esa corteza prefrontal. Y ahora les voy a hablar más de esto en unos minutos. Luego, la quinta parte del cerebro que va a cambiar va a ser la corteza cingulada, que va a ser el centro de autorregulación. Y esto es todavía más interesante, porque esta parte de tu cerebro es la que interviene en la supervisión de los conflictos, es la que detecta errores y es la que se encarga de autorregular tus emociones y tus pensamientos. Cuando hay trauma, esta parte de tu cerebro está muy poco activa y eso va a dificultar que puedas autorregularte, que puedas autorregular tus emociones. Si tú observas todo esto que te acabo de decir y si haces un esquemita en una libreta, te vas a dar cuenta del por qué respondes como respondes. ¿Por qué cuando estás con una emoción muy fuerte no puedes responder de manera consciente? Por eso te vas a dar cuenta de por qué cuando hay un activador del trauma tienes una respuesta tan fuerte y tan notoria. Luego, esta es, digamos que la primera parte. La parte dos es la conectividad de esas zonas del cerebro, ¿no? Que aquí esto nos ayuda a comprender más profundamente por qué nos comportamos como nos comportamos cuando estamos ante situaciones que detonan la respuesta traumática. Entonces, cuando hemos sufrido un trauma, la primera conectividad que se ve afectada es la cortical subcortical. Ahora, les voy a explicar esto porque es muy término científico y quizás muchos no van a entender. Ahora, aquí te estoy hablando de la conexión que va desde los centros de autorregulación de tu cerebro y desde los centros del pensamiento, o sea, tu corteza prefrontal y tu corteza cingulada, hasta la amígdala, que es el centro del miedo. Y aquí es para que tú puedas atenuar la actividad de la amígdala y reducir así la reacción del miedo. Entonces, esa conectividad cuando hubo un trauma, digamos que no es lo suficientemente fuerte. Por ende, las áreas corticales posiblemente tengan muchos problemas para atenuar esa respuesta de la amígdala. Lo que por ende va a hacer que las personas que sufrieron un trauma tengan mucho menos control cuando están frente a un estímulo que activa el trauma. Y luego está la conectividad insular, que es la conexión entre la amígdala, que es tu centro del miedo, tu detector de humo, y la ínsula, que es el centro de interocepción. Para mí, entender esto que te voy a decir ahora es todo. O sea, es entender esto realmente le dio un sentido a mi vida, a mi forma de vincularme, a mi forma de relacionarme. Entender esto que te voy a decir a continuación hizo que yo deje de sentir que estoy rota y que nunca voy a cambiar, o que nací rota, o que esto es algo genético, ¿no? Y sucede que en trauma o incluso en ansiedad, la conexión entre estos dos centros del cerebro, o sea, entre la amígdala, que es mi detector de humo, es mi centro del miedo, y mi ínsula, que es mi interocepción, mi capacidad de percibir la experiencia interna, es muy fuerte. Entonces, cuando esto pasa, se producen las respuestas de miedo exageradas y hay una hipersensibilidad a las sensaciones físicas. ¿Por qué? Porque la ínsula detecta esas sensaciones molestas o dolorosas o las sensaciones corporales indeseadas o condicionadas previamente y le comunica al centro del miedo, el cual puede hacer esta interpretación catastrófica de esos estímulos y tener una reacción desmedida. Entonces, por eso respondo como respondo cuando he sufrido un trauma. Mi cerebro, el cerebro de una persona que ha sufrido un trauma no es igual al cerebro de una persona que no la ha sufrido. Nuestros cerebros, digamos que se desarrollaron de maneras distintas. Por eso algunas personas tienen la capacidad de autorregularse más rápido que otras. Por eso algunas personas pueden ser más conscientes dentro de una discusión que otras. Y para mí es muy importante entender esto porque hoy en día en redes sociales vemos muchísimo contenido acerca de cómo tener conversaciones saludables, cómo tener conflictos saludables, cómo comunicar dentro de un conflicto mis necesidades para llegar a un buen resultado dentro de este conflicto, no dañar a ninguna de las partes del conflicto. Pero hay un detalle que no se toma en cuenta cuando se habla de esto y es que una persona que ha sufrido un trauma no puede en el momento de la desregulación ser consciente de nada porque la parte de su cerebro que se encarga de pensar de manera consciente está desactivada. Si normalmente estas partes del cerebro ya funcionan diferente, cuando hay un estímulo que detona la respuesta traumática, estas zonas del cerebro es como si la forma en la que están se acentúa más. O sea, si está desactivada, se desactiva aún más. Y si la amígdala se activa aún más. Entonces la respuesta del miedo es aún más fuerte, ¿no? Entender esto me hizo comenzar a tener muchísima autocompasión hacia mi propio proceso. Yo honestamente, después de un conflicto, me sentía Hulk. ¿Han visto toda esta experiencia de Hulk? De que es Banner y entonces cuando se convierte en Hulk hace un montón de destrozos y luego cuando regresa a ser él siente muchísima vergüenza. Yo me sentía así. E incluso todavía a veces siento muchísima vergüenza cuando ha pasado la situación de conflicto y digo, ay, dije esta oración que dañó a la otra persona y en mi plena conciencia yo jamás hubiese dicho algo así. pero en mi estado de desregulación usé eso como un mecanismo de defensa. Y esto no va a justificar el cómo tratamos a los demás y cómo nos vinculamos con los demás, pero nos va a ayudar a ser autocompasivos con nosotros y a tener conciencia de la responsabilidad que tenemos de sanar el trauma. Y aquí vamos a la parte 2 de esto que te quiero compartir el día de hoy. Y es que cerebro no sana cerebro, ¿ok? Hay esta idea de que todo lo podemos sanar hablándolo, ¿no? De que vamos a una terapia hablada y nos sentamos a hablar de nuestros problemas por 3 años y de repente un día te vas a despertar y vas a tener relaciones saludables y de repente un día ya no vas a tener conflictos y de repente un día eres esta persona ultra iluminada. Y pasan los 3 años y eso nunca llega. Ese día no va a llegar porque cerebro no cambia cerebro, ¿ok? Y esto fue una piedra angular en mi proceso. Entender que si yo quiero cambiar esas partes de mi cerebro, yo necesito rehabilitar a través del cuerpo la forma en la que esas partes de mi cerebro funcionan y se comportan, ¿ok? Entonces, ¿qué me ha ayudado a mí muchísimo en este caso? Tener herramientas somáticas y energéticas que ayuden a revincular mi cuerpo con mi cerebro y me ayuden a resignificar la experiencia traumática dentro del cuerpo físico. Justamente ahorita estamos por empezar un curso de 21 días que se llama Botiquín Emocional, que es este curso que facilito con Gaby Cermeño y Sebas, donde vamos a estar abordando más de 50 emociones, cómo funcionan en el cerebro, qué pasa, de dónde vienen estas respuestas que tenemos. Vamos a estar viendo muchísimas herramientas para regular esas emociones en el cuerpo, para aprender a sentir, para aprender a validar. Y yo voy a estar compartiendo justamente el impacto que tiene el trauma en el cómo yo me relaciono y me vinculo con estas emociones y cómo yo me relaciono y me vinculo con todo en mi vida, ¿no? Y cómo podemos usar estas herramientas somáticas y energéticas para empezar a rehabilitar esas partes del cerebro que se vieron modificadas después de una experiencia traumática. Si se quieren unir a este taller, les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este episodio el enlace para que puedan ver toda la información. Y cualquier duda, saben que siempre nos pueden escribir en redes a Sebas, a Gaby o a mí. También voy a dejar sus perfiles aquí abajo para que los sigan y vean su trabajo. Es brillante. Creo que hicimos una mancuerna increíble para este proyecto y creemos que este proyecto realmente va a tener un impacto sobre la salud mental y emocional de muchísimas personas y estamos muy felices por eso. ¿Por qué les hablo de este curso? Especialmente porque en este curso vamos a compartir herramientas, ¿no? No es simplemente un curso en el que vas a aprender de emociones, sino que vas a tener muchas, muchas herramientas para empezar a transformar todo esto. Y para mí, les digo, esto ha sido vital. Esta ha sido una de las partes más importantes de mi proceso, poder tener herramientas que cambien el cerebro. Y ahora vamos a la tercera parte de esta plática de hoy y es toma tiempo, ¿ok? El trauma no se sana de un día para el otro, no se sana con una sesión de terapia, ni con una sesión de tapping, ni con una clase de yoga, ni con una plática, ¿ok? El trauma necesita muchísimo tiempo porque tu cuerpo tiene toda esta interpretación del mundo y de la vida que necesitamos empezar a resignificar. Y esa resignificación puede tomarnos meses o puede tomarnos años. Y te digo esto porque al principio yo me desesperaba un poco y decía como, ok, pero ¿cuándo va a empezar a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de responder de esta manera? ¿Cuándo voy a ser consciente en una discusión? Y de lo que me he dado cuenta es de que no es de un día para el otro, o sea, sí toma muchísimo tiempo y yo llevo ya, les decía, 1.5 años, casi 2 años, usando herramientas y sí he visto un cambio enorme, o sea, enorme, 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 pero no un cambio completo y total, ¿vale? Es muy importante ser bien honestos con esto y bien conscientes cuando ponemos el tema trauma sobre la mesa, porque luego las personas se pueden desesperar muchísimo cuando no ven resultados en un día de hacer una herramienta somática. Toma tiempo, pero vale la pena el proceso, porque al final de cuentas todos queremos tener relaciones más plenas, relaciones más sanas. Y otra cosa que quiero aprovechar para hablar y expresar en este episodio es acerca de que cuando hablamos de trauma, ya no estamos hablando de una cuestión meramente psicológica, estamos hablando de una cuestión científica y hay muchísimos estudios científicos que respaldan estas teorías, porque antiguamente eran teorías solamente, ya hay estudios científicos que comprueban la veracidad de la información respecto a trauma y a cómo trabajar con trauma. Y es muy importante que les diga esto porque hoy en tiempos de espiritualidad pop o pseudo espiritualidad se nos pide mucho que seamos la luz que el mundo necesita, ¿no? Que seamos nosotros la luz que el mundo necesita y que mandemos luz y que vibremos muy alto. Y creo que me confronta profundamente esta forma de ver la vida, porque creo que ninguno de nosotros podemos estar expandiendo una luz que no reconocemos en nosotros mismos. Una luz que no nos permitimos a nosotros mismos ser debido a todas esas experiencias que nos dieron forma. Entonces, creo que la verdadera espiritualidad comienza haciéndonos cargo de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia, de nuestros vínculos, de cómo respondemos en los vínculos, de cómo enfrentamos el conflicto, cómo manejamos el conflicto, cómo vivimos nuestras emociones. Yo creo que la verdadera expansión de la luz empieza tomando responsabilidad de estas partes de nuestras vidas que al final del día no solo impactan sobre nosotros, sino impactan sobre el colectivo. Creo que esa es la verdadera espiritualidad y quería decir eso antes de terminar este episodio. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de grabar esto hoy porque creo que va a ser de mucha ayuda para muchos de ustedes que probablemente también se han sentido rotos alguna vez y han sentido que no van a poder cambiar o han sentido que toda la terapia del mundo no los está ayudando. Espero de todo corazón que una vez más mi camino le sirva al tuyo y que con estos episodios de este podcast puedas sentirte un poquito más acompañado en tu viaje de regreso al corazón.